Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Importantes decisiones sobre Siria en las próximas horas, prometió el presidente Donald Trump. Por primera vez, Mark Zuckerberg testifica ante legisladores en medio de escándalo. Desde Lima, cobertura especial en equipo Cumbre de las Américas. Exfiscal Luisa Ortega Díaz sobre juicio a Nicolás Maduro, entrevista de La Voz de América. Y clínicas móviles al servicio de los pacientes.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump reiteró que todos los implicados en el supuesto ataque con armas químicas en Siria pagarán un alto precio. También dijo que en las próximas horas Estados Unidos anunciará una decisión estratégica.
No se permitirán ataques químicos como el que aparentemente ocurrió el sábado contra civiles en la ciudad siria de Duma, subrayó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Estamos estudiando muy de cerca la situación. Nos estamos reuniendo con nuestras Fuerzas Armadas y con todos los demás y tomaremos alguna decisión de gran importancia en las próximas 24 o 48 horas.
Generales estadounidenses, aclaró, se dan a la tarea de averiguar quién fue el culpable.
Si fue Rusia, si fue Siria, si fue Irán, si fueron todos juntos, lo averiguaremos y tendremos las respuestas muy pronto.
Por su parte, el secretario de Defensa, Jim Mattis, indicó que por el momento no descarta que Estados Unidos lance ataques aéreos contra las fuerzas del gobierno de Bashar al-Assad.
Lo primero que debemos investigar es por qué se siguen utilizando armas químicas, si Rusia está encargada de eliminarlas todas. Así que trabajando con nuestros aliados y socios de la OTAN hasta Qatar y más allá, vamos a lidiar con este asunto.
El gobierno sirio negó estar involucrado y acusó a los rebeldes en Duma de fabricar el ataque químico para provocar una intervención internacional. Su aliada Rusia difundió un video de lo que afirma fueron entrevistas que condujeron funcionarios de su Ministerio de Defensa con personal médico sirio en Duma, negando el aparente ataque.
He estado en Duma desde el inicio de los eventos, en el periodo del 6, 7 y 8 de este mes de abril. No atendimos ninguna herida o pacientes con heridas causadas por agentes venenosos.
Siria, Rusia e Irán también acusaron a Israel de lanzar el lunes un ataque contra una base militar siria. Israel no ofreció una respuesta inmediata sobre el asunto.
La situación en Siria fue tema de discusión durante el Consejo de Seguridad de la ONU. Verónica Valderas Iglesias monitoreó la reunión. Verónica, ¿cuáles fueron los principales argumentos?
Bueno, el enviado especial de la ONU para Siria, Stefan de Mistura, dijo que se debe de prestar especial atención a la amenaza de que esto que sucede en Siria pues llegue a afectar realmente la seguridad internacional. Por su parte, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, dijo que no se deben de dejar secuestrar los miembros del Consejo por el veto ruso, que se debe de dar un acceso inmediato a la ayuda humanitaria a los civiles e investigar este supuesto ataque. También, por su parte, Rusia negó o puso en duda este reporte del ataque, dijo que es importante respetar la soberanía de Siria, pero también dijo que facilitaría la entrada de investigadores de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas para que investiguen este incidente, Belén.
Muchísimas gracias, Verónica, y seguiremos atentos al desarrollo de esta información y, por supuesto, a las acciones que se anuncien desde la Casa Blanca en las próximas horas. El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, se disculpó por los escándalos que envuelven a la red social. En su declaración de apertura previa a su encuentro con legisladores, el fundador de Facebook reconoció que la compañía cometió errores.
Como una compañía idealista y optimista, describió el director ejecutivo Mark Zuckerberg a Facebook en su declaración de apertura publicada por la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes antes de su audiencia esta semana.
No asumimos una visión lo suficientemente amplia de nuestra responsabilidad, y eso fue un error inmenso, y fue mi error.
Con el propósito de defender su compañía, Zuckerberg planea decirle a los legisladores aquí en Washington los usos positivos que tiene Facebook para unir a la comunidad global, y también lo ingenuo que fue en no darse cuenta también de los usos malignos que puede tener la red social si no se controla y monitorea más de cerca. Equivocación que también aceptó la directora de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg.
Bueno, cometimos grandes errores y lo sabemos.
Sin embargo, aunque los ejecutivos de Facebook se han disculpado varias veces, también apuntan a que otros tienen la culpa.
La gran mayoría de los datos que Facebook conoce sobre usted es porque usted decidió compartirlos.
El director ejecutivo de Facebook planea presentar ante el Congreso los usos positivos que la red social provee, promoviendo movimientos sociales como el empoderamiento de las mujeres o la recaudación de fondos para ayudar en desastres naturales. Joseph Jerome, del Centro por la Democracia y Tecnología vía Skype, dice que estas razones no son suficientes.
En Estados Unidos, mucho de lo que sucede en las plataformas en línea, incluido Facebook y en las tiendas de aplicaciones, es autorregulado.
Con respecto a la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales, Zuckerberg develará a los legisladores el uso de la red social, cuyo contenido al respecto podría haber llegado a 126 millones de personas. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Tras descubrir que en el estado de Kansas no hay edad mínima para presentarse a gobernador, 6 adolescentes han anunciado su candidatura. La Voz de América habló con ellos sobre los objetivos y retos de sus precoces campañas políticas.
Soy Jack Bergeson y me postulo como nominado demócrata para gobernador de Kansas.
Decidí presentarme cuando escuché que Jack Bergeson se presentaba. Tengo 18 años y me presento a gobernador. Soy Tyler Rusich, soy republicano que aspira a ser gobernador. Fui el segundo adolescente en anunciar mi candidatura.
Tras meditarlo un tiempo, decidí presentarme en octubre.
Tras descubrir que era legal y relativamente sencillo presentarse a gobernador de Kansas, 6 adolescentes han anunciado sus candidaturas para atraer a una generación más joven.
Se trata de solucionar los mayores problemas de nuestro estado, que para mí son la transparencia y la educación.
Yo diría a la legislatura de Kansas, tienes la opción de actuar o de que alguien actúe cuanto a ti.
Sin embargo, como en cualquier campaña, muchos de ellos han de enfrentar retos. En concreto, ser tomados en serio a pesar de su edad y falta de experiencia.
La mayor traba es la gente, que ve este movimiento como una broma o algo así.
Pensé que era una tontería. Nadie votaría por un adolescente.
Sus madres, su mayor apoyo.
Está siendo honesto y se lo toma muy en serio. Mi reacción fue apoyarle, es genial.
Estoy orgullosa de él.
Por encima de todos sus propósitos, estos candidatos coinciden en que quieren inspirar y movilizar a los jóvenes.
Entre los próximos 10 y 20 años seremos la mayoría de los votantes. Debemos involucrarnos ya.
Necesitamos votantes entre 18 y 25 años porque la generación Z y los millennials seremos la fuerza motriz de las próximas elecciones.
Arturo Martínez, Voz de América.
Después de la pausa, una mirada previa a la Cumbre de las Américas. Cobertura en equipo desde Lima.
La reunión presidencial más importante del hemisferio. Mandatarios de la región discuten sus principales retos. Democracia, seguridad, corrupción. Desde la octava Cumbre de las Américas en Lima, cobertura en equipo. La Voz de América le traerá la información más detallada sobre este magno evento. El 13 y 14 de abril, Cumbre de las Américas, en todas las plataformas de La Voz de América.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Esta semana se inicia la Cumbre de las Américas en Lima con una agenda enfocada en los temas que impactan a la región. La situación de Venezuela será uno de los temas que ocuparán las discusiones de los líderes regionales, entre los que se encuentra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Gesell Tobías ya está en Lima para acompañar el desarrollo de este importante encuentro regional. Gesell, ¿cuál es el ambiente que existe con miras a la cumbre, teniendo en cuenta que es el primer encuentro del presidente Donald Trump con líderes de la región?
Efectivamente, Belén, ahora mismo el movimiento es logístico. Estamos apenas algunos días para que empiecen a llegar los mandatarios. Aproximadamente 21 mandatarios de la región han confirmado su participación en esta Cumbre de las Américas, que se desarrollará justo aquí en la ciudad de Lima, a unas cuantas calles de donde yo me encuentro en este preciso momento. Y es muy importante porque, como nos lo decía Michael Shifter, él es el director de Diálogo Interamericano en Washington, con quien conversamos antes de venirnos acá a Lima, esta es la primera visita del presidente Donald Trump a Latinoamérica como mandatario, pero también es la oportunidad para los líderes de la región de encontrarse con él. Por lo tanto, Trump, como nos lo dijo Shifter, será el centro de atención.
Sin duda, Trump va a ser el centro de atención. Los presidentes latinoamericanos tienen oportunidades de encontrarse entre ellos, pero nunca juntos con el presidente Trump, que ha sido bastante fuerte sobre temas que son muy importantes para latinoamericanos, que son migración y tema de comercio. Así que es una oportunidad para tener un encuentro cara a cara y compartir impresiones de lo que está pasando.
No obstante, Belén, a pesar de que, como tú lo mencionabas, Venezuela será el tema principal de la agenda de esta cumbre, Shifter asegura que la tensión que ha provocado Donald Trump con el resto de la región podría también jugar en su contra.
Su fuerza va a tener retórica fuerte con respecto a Venezuela, y vamos a ver hasta qué punto los otros gobiernos estarían dispuestos a unirse con Estados Unidos, porque no es un tema fácil, porque Trump no es muy popular en América Latina. Sabemos esto de acuerdo a las encuestas. Entonces, pero sí, es un gran test, una prueba de esta cumbre, si se puede tener una estrategia más coordinada, más concertada con respecto a Venezuela.
Mientras que Helen Aguirre, la portavoz en español de la Casa Blanca, con quien también hablamos antes de venirnos acá a Lima, asegura que además de Venezuela, hay otros temas muy importantes para la región que Estados Unidos aprovechará para abordar con el resto de líderes acá en Lima.
Ciertamente va a ser la continuación de la conversación que hemos estado teniendo con los países homólogos, los países vecinos que comparten la OEA con Estados Unidos, y ciertamente buscar una solidaridad hemisférica para ayudar a buscar una solución sobre Venezuela, pero no solo sobre eso, sino hablar sobre temas que tenemos en común. O sea, compartimos una misma historia, una misma geografía, somos países vecinos uno a otro.
Y por supuesto, el gran discurso esperado será el del mandatario Donald Trump, que ocurrirá este próximo sábado, pero también hay que tomar en cuenta que su hija Ivanka Trump participará de algunos eventos acá en Lima, y todos los ojos estarán puestos en los resultados que puedan finalmente conseguir la delegación estadounidense sobre la crisis venezolana, Belén.
Muchas gracias, Gesell, y no se pierda la cobertura de La Voz de América con nuestros enviados especiales y a través de todas nuestras plataformas digitales.
Más adelante, juicio de mérito a Nicolás Maduro, entrevista a exfiscal Ortega y la hiperinflación en Venezuela.
La reunión presidencial más importante del hemisferio. Mandatarios de la región discuten sus principales retos: democracia, seguridad, corrupción. Desde la octava cumbre de las Américas en Lima, cobertura en equipo. La Voz de América le traerá la información más detallada sobre este magno evento. El 13 y 14 de abril, Cumbre de las Américas, en todas las plataformas de La Voz de América.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio declaró que existen méritos suficientes para enjuiciar al presidente Nicolás Maduro por presuntos casos de corrupción. La exfiscal Luisa Ortega Díaz presentó los alegatos y solicitó la orden de captura internacional contra el mandatario venezolano, pedido que fue aprobado. Jorge Agobián entrevistó vía Skype a la exfuncionaria de Estado, quien se encuentra exiliada en Colombia. Jorge, esta es una situación compleja. ¿Podrías explicarnos cuáles son las partes y los reclamos?
Belén, lo primero que hay que indicar es que en Venezuela existe un Tribunal Supremo de Justicia y hay también un fiscal general en funciones. Pero en el exterior se encuentra también un tribunal en el exilio y está la fiscal destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, Luisa Ortega Díaz. Ambas partes reclaman legitimidad. Lo que sucedió hoy en Colombia es que este grupo de juristas concluyó que hay mérito suficiente para enjuiciar al presidente Nicolás Maduro por presuntos casos de corrupción y han ordenado notificar a Interpol para que actúe activando una alerta roja en contra del mandatario. Ante todo esto, nos preguntamos y le consultamos a Ortega Díaz cuál es el paso y qué alcance tendrán esta decisión en el plano internacional.
Que uno de los elementos importantes de esta decisión es el reconocimiento de los distintos estados de tanto de la institución del Tribunal Supremo de Justicia venezolano como el Ministerio Público, así como la propia decisión. Yo estoy convencida de que vamos a obtener respuesta satisfactoria y que la orden de captura y la alerta roja de Interpol se va a lograr.
Belén, es necesario también acotar que el gobierno venezolano también ha solicitado orden de captura internacional contra Ortega Díaz y el presidente Nicolás Maduro la ha acusado de bloquear investigaciones de corrupción mientras estuvo en el Ministerio Público.
Muchas gracias, Jorge, y monitorearemos las reacciones a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio en Venezuela y en el exterior. La economía venezolana entra en su quinto año de recesión con hiperinflación. Así lo dio a conocer la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela en su informe de coyuntura para el primer trimestre de 2018, situación que no parece mejorar según analistas.
El panorama de la economía venezolana no es alentador. Según el más reciente informe de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, la nación sudamericana entra en su quinto año de recesión económica con hiperinflación. El analista Luis Vicente León destaca que si el modelo económico actual no cambia, todo apunta a que Venezuela continuará en recesión.
Lo que dice la hiperinflación es que no para hasta que tú no cambias el modelo que la origina. ¿Qué la originó? Un control de cambios, un control de precios, la hostilidad frente al sector privado, la incapacidad básica para poder provocar inversiones que generen producción.
La economista Tamara Herrera, por su parte, indica que la poca credibilidad del Estado asegura que la hiperinflación continúa actuando en el terreno que le es fértil.
Que es debilidad, desabastecimiento, en un contexto de monetización acelerada, porque además el gobierno queda, por así decirlo, atrapado.
Sin apoyar o negar los informes,
el jefe de Estado Nicolás Maduro señaló que a partir del 20 de mayo, de ser reelecto, iniciará una etapa de trabajo por la prosperidad económica para todos los venezolanos.
Ellos tienen un plan, la derecha es un plan. Cuando ellos hablan de economía y prosperidad, hablan de la prosperidad de unos pocos, de los ricos, de los multimillonarios. Cuando nosotros hablamos de prosperidad, hablamos de igualdad.
Según el gobierno, medidas como la reconversión monetaria anunciada por el presidente Maduro junto a la recién creada criptomoneda denominada Petro apuestan a sanear la economía venezolana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. La innovación se apoderó de Miami. La feria de fabricantes atrajo la atención de los asistentes con propuestas en robótica y métodos ecológicos sustentables, todo teniendo en cuenta el principio de la economía.
Inventos y proyectos concentraron la atención de muchos en el campus de Miami-Dade College este fin de semana. Los más pequeños solo querían detenerse en esta gran rueda para pulverizar hielo y convertirlo en un granizado, todo con energía humana. Entre los participantes en la Feria de los Fabricantes, la propuesta de un grupo de estudiantes de un jardín inteligente acaparó las miradas. Es una instalación vertical que utiliza energía solar para bombear agua en periodos programados.
Entonces a Mircea le hace falta agua, activa la bomba de agua y le da a la planta. Entonces si quieres ir de vacaciones el fin de semana, no se tiene que preocupar de las plantas muriéndose.
La premisa de estos muchachos es producir las piezas con sus propios métodos y abaratar los costos.
Es que un diseño modular, que nosotros creamos nuestras propias piezas printeadas en 3D y lo podemos hacer cualquier diseño.
Otra idea fue el prototipo de una unidad de combate de incendio operada a través de control remoto para evitar pérdidas humanas en rescates.
El objetivo de este robot es tener una alternativa en casos de desastres, para que entren edificios en fuego y que pueda remover piezas peligrosas para que entren los bomberos al lugar.
La robótica aplicada a la salud fue otra atracción. Estudiantes desarrollaron piezas como brazos y manos mecánicas con materiales económicos como opción en presupuestos comprometidos.
Entonces lo que haces es conectar sensores que captan la corriente que sale de tus nervios, la convertimos en una salida de mecánica.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, clínicas móviles de salud. Y cuando el arte y la innovación se fusionan.
La reunión presidencial más importante del hemisferio. Mandatarios de la región discuten sus principales retos: democracia, seguridad, corrupción. Desde la octava cumbre de las Américas en Lima, cobertura en equipo. La Voz de América le traerá la información más detallada sobre este magno evento. El 13 y 14 de abril, Cumbre de las Américas, en todas las plataformas de La Voz de América.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En el 2022 abrirá sus puertas el primer hotel espacial de lujo, el Orion Span. Los huéspedes podrán disfrutar de 12 días de estadía por 9 millones y medio de dólares, mientras que el costo por noche ronda los $800,000. Los interesados pueden reservar un lugar desde $80,000 en el sitio web de la compañía con sede en Houston. La atención médica en Estados Unidos no tiene que llevarse a cabo en el consultorio de un médico. Existen alrededor de 2,000 clínicas de salud móviles en todo el país que ofrecen atención médica dental, prenatal y pediátrica y hasta exámenes preventivos.
Como la mayoría de los pediatras, Sanjamitra Misra le dirá que las lágrimas son parte del trabajo. Estas familias se alinean para ver a un médico en el estacionamiento de una escuela primaria cerca del centro de Houston.
El concepto de la clínica móvil se ha expandido realmente en los últimos 5 o 10 años. Todo el mundo está pensando en cómo podemos llegar a las familias que necesitan ayuda y simplemente tiene sentido.
Muchos padres se llevan a sus hijos a un chequeo regular. En algunas escuelas en el distrito, 30 a 40% de los estudiantes están atrasados en sus vacunas.
Tenemos los brazos abiertos y estamos listos para ayudar realmente a las familias que necesitan nuestros servicios.
Con el apoyo de la Fundación Nacional de Ciencias, Rigoberto Delgado, un economista de la salud, quiere ayudar a los proveedores, como el Hospital Pediátrico de Texas, a destinar sus recursos limitados a que puedan hacer el mayor bien. La doctora Misra dice que le da la bienvenida a un enfoque más basado en los números para decidir los lugares.
Algunos días que venimos hay 75 niños, algunos días hay 5, y creo que esto se normalizaría un poco si supiéramos que hay un cierto número de niños que realmente supiéramos que necesitan nuestros servicios.
Con más datos demográficos, dice el equipo de Houston, este enfoque sería útil en las comunidades marginadas de todo el mundo. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Los artistas y el público en breve tendrán acceso a un escenario gigante que puede mutar en diferentes formas. El denominado Shed, construido en el West Side de Manhattan, invitará a los artistas a experimentar un espacio transformable donde podrán presentar su arte.
La parte principal de Shed es una cubierta gigante de 36 metros de alto, que es parte de la construcción principal. Puede ser deslizada para expandir su espacio de cobertura hasta dos veces su tamaño. La construcción movible descansa sobre 6 ruedas de casi 2 metros sobre rieles y cada una es empujada por un motor eléctrico. Uno de sus arquitectos, Liz Diller, dice que el escenario flexible abre nuevas oportunidades.
Aquí no sabemos dónde está el escenario. Podría ser arriba, abajo, a un lado. Usted podría estar enfrente, caminar, cruzar, volando. No tiene forma y esa es la idea principal aquí. Quisimos crear una gran caja de instrumentos para que las personas creativas hagan todo lo que quieran.
La estructura de acero de Shed será cubierta con burbujas de plástico translúcido y en su modalidad retraída será un espacio apropiado para eventos públicos como la proyección de películas. Mientras en su versión extendida ofrecerá diferentes escenarios que podrán cambiar en cuestión de minutos.
Su temperatura, sus sonidos y sus luces son controlados. ¿Abierto a la ciudad? No abierto a la ciudad.
Shed tendrá espacio para 3,000 personas y su directora adjunta, Lori Beckelman, espera que Shed inspire a los artistas a ser más creativos.
Ha sido un enorme emprendimiento y es para las personas que creen en el futuro de la ciudad y la gente que tiene esperanzas y que quiere que la ciudad prospere verdaderamente. Y la cultura es una gran parte de eso.
Shed no se inaugurará pronto, pero sus constructores esperan que esté listo para la segunda mitad de 2019. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un espectáculo de la naturaleza. Miles de turistas colmaron las calles de Washington D.C. para observar los cerezos en flor. Los visitantes no perdieron la oportunidad de tomarse algunas fotografías y de esa manera eternizar la belleza de las flores, que según responsables del Servicio Nacional de Parques, se mantendrán hasta 2 semanas dependiendo de las condiciones climáticas. Les informó Belén Mora.